Deportes.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, 1:30 p.m. Vamos a hablar un ratito de deportes aquí en COPE más Sevilla para contarles todo lo que está ocurriendo ya en estos últimos días del mes de julio. Se van acercando las fechas importantes en el calendario, la planificación empiezan a tomar un rumbo directo hacia el inicio de temporada, y es que, querido Isaac Escalera, buenas tardes, no queda tanto, no queda tanto. El verano, afortunadamente para usted y para mí, empieza a pasar de largo,
Muy buenas, Víctor. Sí, buenas. Efectivamente, ya estamos llegando.
Hay gente que no le gusta el verano, ¿no?
Ya estamos llegando al mes 8, o sea que ya estamos prácticamente finalizando el verano, y sobre todo estamos dejando atrás, para mí, el mes más caluroso de todos, que es julio, que no está siendo nada caluroso. O sea que aquí cambio climático para nada. Aquí estamos en un tiempo extraordinario. Me he tenido que tapar esta noche.
Exactamente. ¿Te has tapado esta noche?
Sí, me he tapado. Me he tapado esta noche.
¡Qué maravilla! Un día menos del verano, querido Isaac Escalera. Bueno, pues pese a estar a final del mes de julio, hay un montón de cosas, ¿eh? Y sobre todo en el Betis. Ahora hablaremos del Sevilla, los planes que tiene, la obligación que tiene el club de acelerar la planificación, cuál es el plan para los próximos días, porque el Sevilla se marcha a esta gira por México, Estados Unidos, que esta es otra, ¿no? Esto se ha puesto de moda, esto de la gira, y realmente no sé si económicamente eso merece la pena o no, y no sé qué repercusión tendrá en el capítulo de entrenamiento. No, hay cosas que no termino de entenderlo, son cosas del fútbol moderno, pero que yo no sé hasta qué punto el fútbol moderno ofrece esas posibilidades económicas para quitar a un equipo de la dinámica de entrenamiento que hace algunas, no mucho, tú eres más joven, Escalera, pero hace poco tiempo prácticamente entrenar en Isla Canela mañana y tarde era algo clave y fundamental, y ahora están todos los equipos cogiendo un avión para arriba y para abajo, Estados Unidos, China, Corea, Vietnam, con Morenati.
Los dineros, ¿no? ¿Qué dicen, no?
A mí me gustaría saber cuáles son los dineros de esta gira.
Hombre, yo imagino que si no hubiese dinero no viajarían tanto, ¿no? Bueno, digo yo, ¿no?
Permíteme, Escalera. Hombre, vamos a ver, yo entiendo que el Barcelona y el Madrid
se quedarían aquí en Monte Castillo,
no lo sé,
por ejemplo.
Yo sé que se ponen las cosas de moda. Voy a preguntar algún día en alguna entrevista, voy a preguntar que nos digan los dineros que ganan los equipos en estas eternas giras. Pero bueno, esas son cuestiones también a tratar en otro momento, porque hoy, por ejemplo, hay un asunto creo que muy importante en el Betis, tremendamente importante.
Clave.
Lo que pasa es que estamos en verano y, bueno, la gente se entretiene con otras cosas, pero creo que para el futuro del Betis, Isaac Escalera, ayer conocimos una noticia que puede marcar y que va a marcar el nuevo mapa accionarial del conjunto verdiblanco.
Sí, ya lo deslizaba el presidente Ángel Haro en la presentación de Bellerín, Ayoce y Marroca, ya lo dejaba entrever, pero es que poquitas horas más tarde se reunía el Consejo de Administración y hacía público el Betis que el próximo 25 de agosto va a haber una junta extraordinaria de accionistas para preguntarle a estos mismos si se accede o no a una ampliación de capital de 43 millones de euros para intentar salvar la economía del Betis. Sí, porque está muy, pero que muy mal la economía verde y blanca, y se va a acudir a esa ampliación de capital. Pero ojo, claro, estamos hablando de que de esos 43 millones de euros, cada acción, Víctor, le va a costar a los accionistas 365 euros, lo que es una auténtica barbaridad. Y que ya me han comentado algún accionista amigo, que no va a poder acudir, lógicamente, a esa ampliación de capital, ¿no?
Comprar 10 acciones son más de
3.600 euros. 3.600 euros, ¿no?
De verdad, a ver, en el Betis cualquier mensaje que llegue desde el poder se lo tragan, ¿no? Pero de verdad, ¿nos vamos a tragar que el aficionado de base va a pagar 3.000 euritos para llevarse 10 acciones y que el poder en el Betis quede repartido? Hombre, para mí sería una sorpresa. Para mí sería una sorpresa tremenda.
Pero hombre, yo creo que noticia, aquí, Víctor, vamos a ver, ¿sí? Aquí está claro, ¿no? Aquí, ¿quién va a poder acudir? Pues 8 o 10 accionistas. Está digo, claro. A lo mejor uno hace el esfuerzo de comprar una, de comprar a lo mejor dos, pero en los que van a acudir de verdad van a ser 8 o 10 accionistas, que es la realidad, ¿no?
Sí, a ver qué hace la oposición. Hay unas palabras, ahora vamos a hacer referencia a ellas, porque lógicamente la oposición de Caro Ledesma, a los compañeros de Mucho Deporte, que es muy crítico, con esta convocatoria de Junta Extraordinaria y con la ampliación de capital que se va a aprobar. ¿Tú tienes alguna duda de que esto se va a aprobar el 25 de agosto?
No tengo duda.
Tienes ninguna duda. Si te parece, ayer el señor López Catalán y el presidente, don Ángel Aro, sabiendo que esta medida no es nada popular y que es una medida que va a levantar muchas diferencias entre los que se atrevan a hablar, dieron sus explicaciones por la tarde en los medios oficiales del club.
Sí.
Si te parece, podemos escucharla, porque creo que ahora mismo está la gente pendiente de si viene Lo Celso o no, y de a ver si va a coger coche para irse a Chipiona. Y estas cosas que se hacen en verano, esto lo suele hacer mucho el Pedro Sánchez, ¿no? Cuando la gente no se entera, ¡pa! Ley, decreto ley, y no se enteran de nada. Pues ahora en verano está la gente pendiente de otras cosas, pero cuidado que esto va a retocar aún más el mapa accionarial. Me parece una noticia que vamos a ir tocando día tras día, porque es una noticia tremendamente importante para el Betis. Escuchamos las explicaciones que dieron los que mandan en el Betis, y vamos también con un tiempo para la opinión y para valorar un poco algo que se está vendiendo casi como un éxito. Sinceramente, hay algo que no termino de comprender. Que los que mandan ahora son los que han llevado al club a esta situación crítica económica. Y prácticamente están vendiendo la ampliación de capital como la forma de salvar al Betis. Pero al Betis habrá que salvarlo por una mala gestión económica que han llevado los que mandan en el Betis.
Con un patrimonio neto negativo de más de 70 millones de euros negativos.
Pero es decir, ¿eso quién lo ha generado? ¿El COVID también?
No.
El COVID, las mascarillas, claro.
Estoy dando los datos, pero lo peor, y voy a empezar por este sonido. Para mí lo más preocupante para el Betis es que Ricard Martí no va a ser suficiente. Esta ampliación de capital, según Ángel Aro, no va a ser suficiente.
Utilizando términos matemáticos, es una condición necesaria pero no suficiente. O sea, esto hay que hacerlo sí o sí si queremos fortalecer el balance de la entidad, si queremos además optar por seguir estando en Europa, y además también tenemos que generar cierta plusvalía que invertamos pues en jugadores. Entrar en esa dinámica, en la que sería una dinámica normal si no hubiéramos tenido fondos propios negativos, que tenemos que afrontar esta ampliación para intentar eliminar esos fondos propios negativos.
O sea, que estos 43 millones de euros que van a ir a la ampliación de capital, si se colman y se cubren, lógicamente, por los accionistas, por los grandes accionistas, pues no van a ser suficientes, Víctor.
Sí, pero a mí me llama mucho la atención. Yo reconozco que son, de verdad, yo me pongo de pie, hablo del señor Aro y me pongo de pie, porque manejan el discurso de una forma extraordinaria, porque hablan de fondos propios negativos, de una situación económica, y parece que hablan como si hablaran, de Zara, ¿no? No, que nos hemos encontrado, porque digo yo que en el mensaje debería también haber un cierto tono autocrítico, porque en el Betis mandan ellos desde hace algunos años. Sí. Me parece realmente sorprendente, y yo admiro cómo se maneja el discurso. Además, vuelven a repetir una y otra vez la ausencia de plusvalía. Claro, mire usted, si yo llego y digo, Escalera, que yo me voy a comprar una casa en el Saudín, pero además me voy a ir con Manolo Vizcaíno a Sahara de los Atunes, porque yo la mía la voy a vender por 800 mil millones de euros, y después entro en ruina porque por mi casa no van ese dinero. Claro, es que esta historia de que el Betis no ha conseguido la plusvalía, pues claro, no ha conseguido la plusvalía porque a lo mejor los jugadores, porque han comprado muy, 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 muy caro, y no han podido sacarle rendimiento. Pero es que eso es una mala gestión económica.
Igual que es buena gestión el meter al equipo en Europa, el ganar una Copa del Rey, el fichar a buenos futbolistas, también esto es una balanza, ¿no? Tanto de entradas como de salidas, y la verdad es que las ventas pues no han llegado, es que no han llegado. Hablando de fondos propios negativos, Víctor, interesante la reflexión de Ángel Haro.
Venimos con unos fondos propios negativos, pero no es algo que se haya producido de una manera aleatoria. Venimos de unos fondos propios negativos como consecuencia de una gran pandemia. Además, no es algo que decimos nosotros. Tenemos informes sectoriales, informes individuales en el caso del Betis, donde cifran las pérdidas que se han producido en la pandemia por el COVID en más cantidad de lo que tenemos ahora mismo como fondos propios negativos. Fundamentalmente el ticketing, un club donde el ticketing es tan importante.
¿Cuántos clubes de España?
Claro, por
sin
eso
vender
tiene,
abonos, sin vender
en nuestros entrada. Ingresos ordinarios el ticketing tiene un peso importante, también todo lo que tiene que ver con comercial también descendió, algo la televisión, y luego también todo lo relacionado con los ingresos extraordinarios, ¿no? Con la plusvalía de jugadores, hubo un descenso significativo del 70%. Hay que pensar que el Betis venía de una media en los tres últimos años antes del COVID de casi 30 y algo millones de euros, no me quiero equivocar, pero en ese orden de magnitud, y por tanto fuimos uno de los clubes que más sufrimos. A partir de ahí, cuando tienes esos fondos propios negativos que venimos arrastrando, tú puedes asumir que todos los años va a tener una plusvalía muy importante, cosa que nos han dado. Venimos también de tres años donde las plusvalías han sido mínimas.
De venta, por ejemplo, de jugadores.
Venta de jugadores con plusvalía. Pero además es que si esa plusvalía la destinas a cubrir tus fondos propios, te limitas totalmente el crecimiento. Y estamos en un punto que si queremos seguir teniendo este crecimiento, como bien dice José Miguel, implementar nuestro plan estratégico, tanto lo deportivo como en las grandes obras de infraestructura, que no son obras caprichosas. Terminaremos el estadio porque aumentaremos nuestros ingresos ordinarios y lo incrementaremos en más de 30 millones de euros. Necesitamos una ciudad deportiva porque lo que teníamos era insuficiente y saldrá talento. Por tanto, en este crecimiento que tenemos, la ampliación de capital es fundamental, y el no hacerla nos implicaría pues a un Betis que iría pues a estar devaluado, en una posición devaluado, en una posición baja de la tabla, y no ha costado mucho llegar hasta donde estamos para dejarlo ir.
Pero yo digo, a ver, puede llevar parte de razón el presidente del Betis, pero en su mensaje no hay ni un perfil autocrítico. Yo no creo que don Ángel Haro, en sus magníficas empresas, si sus empleados generan fondos propios negativos continuamente, diga continuamente que el problema es el ticketing y el COVID, y no tome determinaciones con los que están llevando al Betis a esta situación económica tan crítica, que digo yo que alguna responsabilidad tendrán. Ojo que ha hablado Carol Ledesma con los compañeros de Mucho Deporte, porque claro, esto en el Betis hay un asunto, al final la prensa es la que pone el pecho por delante, pero creo que es momento de que los accionistas importantes también opinen sobre el tema, ¿no? Porque siempre, al final, siempre pasa lo mismo, ¿no? Que siempre opinamos lo mismo. Y que yo insisto, yo me pongo de pie con don Ángel Haro, porque maneja la situación de una forma admirable. Dice Carol Ledesma en muchodeporte.com, la ampliación de capital, con respecto a la ampliación de capital, se lleva a cabo por las mismas personas que han provocado esta situación. Lleva razón el señor Carol Ledesma. No es real, el COVID no tiene la culpa. Sí parte, pero no toda. Cuando yo compré acciones lo hice con un patrimonio neto positivo de 6 millones y ahora el negativo asciende a 70 y tantos. Todos han sufrido el COVID, pero solo el Betis realiza una ampliación de capital. Eso no lo digo yo, ni a Escalera, ni a Ricard Martí. Eso lo dice
un gran accionista del Betis,
el señor Carol Ledesma. A mi familia le gustaría mantener el porcentaje, pero poner 3 o 4 millones de euros para que los gestionen otros nos va a costar, la verdad. Y lo estamos pensando. Ojo, que esto es muy importante lo que ha dicho Carol Ledesma, porque, claro, tú, si tú tienes 5 o 10 acciones, por ejemplo, paquete minoritario, y no vas a la ampliación, te vas a quedar con una etiqueta de Aníbal Mono. Pero no, es que
se devalúan las acciones.
Claro, pero en paquetes importantes como el de Carol Ledesma, si tú pones 3 o 4 millones de euros para que el tren no te pase por al lado, tú vas a poner 3 o 4 millones de euros para que mande Haro y López Catalán, pues el propio Carol Ledesma dice que le va a costar. Entonces, si Carol Ledesma, que es el que tiene pasta en el Betis, claro, no pone, ¿quién va a poner el dinero? Pues imagínense, ¿no?
No, aquí yo lo comentaba antes, uno de ellos era, tenía en la cabeza a Carlos Ledesma, después pues Ozgurunay, no sé si era Gallego, el consejero, Galera, alguno de ellos que pueda acudir a esta ampliación de capital, además de, lógicamente, Ángel Haro y José Miguel López Catalán, y alguno más que habrá, ¿no? Pero es que no va a haber mucho más, ¿eh? Mucho más, digo, que vayan con autoridad para acometer esta ampliación de capital. Tendremos que ver qué ocurre y si los pequeños accionistas, porque también los pequeños accionistas, Víctor, han emitido un pequeño comunicado a través del Twitter.
Adelante.
El Betis dice, en pequeños accionistas estamos estudiando a fondo el informe propuesta del Consejo del Betis sobre la ampliación de capital. Creemos necesario articular, facilitar y comunicar mecanismos para que el porcentaje de minoritarios continúe siendo relevante. O sea, claro, es que si no si pueden acudir los pequeños, pues va a ser más pequeño todavía.
Claro, es que el porcentaje minoritario, pues, claro, va a ser más minoritario, porque aquí no sé si se podrán articular unos créditos, pero que los créditos hay que pagarlos, ¿eh?
Sí.
Mira lo que dice para rematar Carlos Ledesma. En cuanto al pequeño accionista, en 10 acciones se tendría que gastar 3.600 euros. Le va a costar trabajo. Se venden cosas que no son ciertas y hay que dejar claro que esto se hace para tapar un agujero de 70 u 80 millones de euros. Es lo que dice Carlos Ledesma con los compañeros de Mucho Deporte. Es la primera voz crítica que sale en un tema que yo califico de trascendental en el Betis, porque ahora mismo está el personal dedicado a otras cosas, pero es que este asunto va a hacer variar de forma radicalmente el mapa accionarial.
Sí. Pero... Por ejemplo, terminar para los que hay un par de sonidos más interesantes.
Usted manda.
Ángel Haro hablando de que, ojo, no hay que demonizar esta ampliación de capital.
Yo creo que no hay que demonizar una ampliación de capital. Desde un punto de vista de la entidad, es dinero fresco, es dinero, digamos, que no exige ningún tipo de retorno. Por tanto, desde el punto de vista de Betis...
Verso y de los 1992, Betis, catalán.
Pedimos a los accionistas, nosotros los primeros, que también vamos a tener que
ahora vamos
que hacer
con el sonido ese. Este José Miguel López Catalán ha dicho, Ángel Haro, que no hay que demonizar esa ampliación de capital. No es demonizar ni dejar de demonizar, ¿no? Aquí comentamos lo que nosotros sabemos y sobre todo, Víctor, lo que estamos contando a día de hoy, ¿no? Lo que provocaría esta ampliación de capital y las personas que podrían acudir a ella, ¿no?
Claro, demonizar, claro, todo lo que demonizar, que es criticar o avisar de que es una medida poco popular y una medida complicada, pues si eso es demonizar, pues sí, estamos demonizando. Pero bueno, la palabra la tienen los accionistas en esa junta, en la que si no tienen fuerza con acciones, si tienen fuerza para mostrar su opinión ante una situación que creo que va a variar completamente el panorama accionarial. Nuestra opinión ha quedado clara y creo que había que poner en escena un poco esta situación, ¿no? Que creo que es tremendamente interesante para el futuro más inmediato del conjunto verde y blanco. Eso sí, Escalera, yo insisto, yo hablo de don Ángel Haro y yo me pongo de pie, porque maneja el discurso y el señor López Catalán de una forma maravillosa. Generan una situación económica muy, pero que muy peligrosa y nadie es responsable. Absolutamente nadie es responsable. Se va a una ampliación de capital que va a dejar el Betis en manos...
Con más poder.
Exactamente. De los con más poder. Y con más poder. Esa es la realidad. Y después, bueno, cada uno opine lo que crea conveniente y haga lo que crea conveniente. Sí. Un par de detalles, ¿no?, de deportivo.
Escuchar a José Miguel López Catalán, Víctor, pedir...
Muy rápido.
Primero, el esfuerzo de los accionistas.
Pedimos a los accionistas, nosotros los primeros, que también vamos a tener que hacer un esfuerzo, sobre todo porque estamos en ese momento que decía Ángel, que es verdad que llevamos 3 años muy buenos de competiciones europeas, y de inversión en una plantilla, pero es que ahora mismo nos encontramos en un verano que también es muy importante, en una competencia que tenemos en la Liga, donde claramente pues todos conocemos que
ahí pedía el esfuerzo José Miguel López Catalán. Y quiero terminar, Víctor, con este sonido, hablando de un José Miguel López Catalán más joven en 1992.
O sea, pedimos un esfuerzo, hay que hacer un esfuerzo. Nosotros en este caso nos supone un esfuerzo también importante, pero estamos convencidos de que queremos hacerlo. Cada uno lo que pueda. O sea, realmente, como tú dices, hay que tener muchísimo respeto pues, para el que se tiene una acción, 5 o 10. Yo cuando tenía 22 años y fue el año 92, yo compré una acción de 10.000 pesetas y fue mi primera acción en el Betis en el famoso 1992. Pues era, fue lo que podía por en ese momento, pues el que pueda.
Lógicamente, no es lo mismo 60 euros que 365 euros. Y claro, esa acción que era una, que era 10.000 pesetas, que todos los béticos hicieron lo que pudieron. Claro, no es lo mismo una acción que, por ejemplo, por ese dinero, pues te podías comprar muchas más, ¿no? Que
hombre, en fin, no quiero ir más allá, vamos a ser buenos, estamos en verano, querido Isaac, pero, hombre, salir públicamente a pedirle un esfuerzo a la gente para equilibrar una situación económica que ellos han provocado, el asunto...
No, por eso lo quería que lo escuchara, porque...
El asunto, en fin, bueno, cada uno que piense lo que crea conveniente, pero es difícil asumir ese argumento. Pero bueno, es hora también de que el Bético vaya a la Junta y se exprese. Oye, que si va a la Junta y entiende que llevan razón, pues adelante, ¿no? Adelante. Poco más tenemos que decir. Por cierto, asunto para rematar. Asunto Isco. Escribe el querido Mateo, sí, Gonzalo en ABC que Pellegrini ya directamente ha pedido a Isco. Escribe también el querido José María López, el profesor López, que según nos cuenta está al frente de toda la redacción. Yo creía que esto era un rollo del profesor López, de Isco, para rellenar páginas, pero este tema está tomando fuerza. Pellegrini tiene mucha confianza en Isco y ha pasado de ser un rumor y veraniego a una posibilidad real. Escalera, vamos a ver, ¿no?
Pues podemos estar hablando de posible sustituto de Canales, ¿no? Es decir, es otro corte de futbolista, pero podemos estar hablando de él. Y si el entrenador...
Fíjate, Escalera, Isco, Sevilla, Monchi, no, la Tragantá, no, Pellegrini... Ya, en fin, vamos a estar entretenidos, ¿no?
Por supuesto, ¿no? Y si Manuel Pellegrini confía en Isco, pues bendito sea Manuel Pellegrini. O sea, que lo que diga don Manuel. Es que está claro, si él cree que le puede sacar rendimiento a Isco, pues aquí no hay más que hablar. Es mi opinión al respecto.
Sí. A mí me llama
la atención, ¿no? Me llama la atención porque lleva sin jugar por 8 meses, ¿no?
Pues hemos visto a Isco jugando en el Sevilla, sabemos hasta dónde puede llegar Isco. No sé, me llama un poco la atención, pero es lo que tú dices, ¿no? Si es una petición expresa de Pellegrini, será porque tiene pleno convencimiento de que le puede sacar rendimiento. Vamos a ver, seguiremos informando con respecto a este asunto. Vamos, que esto es muy tarde.
Nos movemos en un mundo que no se detiene, pero aprender, crecer, evolucionar, solo es posible si entendemos de dónde venimos y lo que nos hace únicos. Somos Nimo Grupo. Nuevo nombre, nuevo logo, nuevas metas, la misma pasión. Porque el objetivo no es llegar, sino disfrutar del camino y hacerlo juntos. ¿Arrancamos ya? ¿Te vienes?
No te pierdas los días de ocasión de Stellantis and You Sevilla Calonge.
Solo del 18 al 20 de mayo, más de 200 coches de ocasión, kilómetro cero y gerencia a precios irrepetibles.
3 días con descuentos de 600 euros y 1 año de seguro a todo riesgo incluido.
Recuerda, del 18 al 20 de mayo, días de ocasión de Stellantis and You Sevilla Calonge.
En Aviación 69, Polígono Calonge, Sevilla.
La suegra, los niños, el perro... ¿Estamos listos?
¡De vacaciones! Si no llegas, no son vacaciones. En Diesel Gallardo nos ocupamos de la revisión de tu vehículo con un descuento del 25% para que disfrutes de un merecido descanso. Si te dejan, claro. Aprovecha esta oferta válida solo en el mes de julio para operaciones de mantenimiento.
Diesel Gallardo, 90 años contigo.
Estás a solo un paso de conseguir el coche que estabas esperando. Apúntate este nombre, Gabri Motor. Solo en Gabri Motor encontrarás la mayor exposición de vehículos seminuevos, kilómetro cero y de ocasión del Aljarafe. Gabri Motor está en Sanlúcar La Mayor, en el polígono Las Doblas, y con nuevas instalaciones en el polígono Solúcar, en Gabri Motor Gallery. Un par de detalles del Sevilla que intenta porque tiene la obligación de acelerar la salida de jugadores. Luis Messi marcha al Tenerife. Se puede estar un mes y medio para darle salida a Quique Salas y a Luismi, ¿no? Se va a estar la obligación de ir soltando efectivos y de ir animando con fichajes que lo tienen muy cerca. Fichajes y provocar movimientos deportivos y mediáticos para alimentar un poquito el ambiente en este verano. Jugadores como Delaini, el nuevo Delaini no, Escalera. Delaini para Turquía. Enrique, Emiratos Árabes. Ronny López, llévenlo en la bicicleta a Portugal. Tendrán que ir deshaciéndose con urgencia de estos jugadores. El Sevilla se va a la gira y vuelve México, Estados Unidos, y vuelve días antes casi de empezar la liga, y creo que va a hacer una criba ya Mendilibar, porque a esa gira no se puede llevar esta cantidad de jugadores que no van a participar y que no van a tener oportunidades. Yo creo que el Sevilla debe acelerar de alguna forma y no darle tantas vueltas a algunas salidas de jugadores que está obligado a hacerlo y empezará a ir al mercado y a tomar decisiones valientes que mediáticamente pueden ser importantes. Sí. El Sevilla no puede seguir con esta pasividad. Hay un tema también poco que ha pasado desapercibido, a ver cómo llega esta tarde. El Nesiri ha llegado muy delgado, parece Pepito Izquierdo, Escalera. El Nesiri ha llegado con la musculatura de Pepito Izquierdo, no sé qué es lo que le habrá pasado. Está realizando un trabajo especial y se tienen que poner las pilas y el Sevilla tiene que animar a su gente, y lo tienen muy cerquita y lo tienen muy fácil en algunas cosas, y mediáticamente tienen que mover heptacampeón de Europa, ¿no? Octacampeón con la Supercopa. Tiene que empezar a mover piezas y a ir al partido con el Manchester City con cierto perfil de ganador, Escalera.
El Sevilla vuelve esta tarde a entrenar a las 7:30, después de 2 días de descanso. Mañana tendrá doble sesión y el viernes volará a Estados Unidos para esa gira que ya hemos comentado del Sevilla, Estados Unidos, con México y demás, ¿no? Pero tiene, si quiere competir en estos primeros partidos, tiene una final a 20 días vista, Sevilla tiene que moverse en el mercado, ¿no? Es cierto,
ser valiente, tomar algunas determinaciones y dar pasos adelante y empezar a mover un poquito el árbol, tanto mediáticamente, a la afición, en fin, hay que...
Yo no sé si Víctor, la junta de mañana ha parado todo un poco, pero eso iba. Puede
mañana
ser
hay junta,
también,
¿no? Que es un lío, que esto es otro lío, también, ¿no? El lío accionarial que tiene, en medio de la planificación mañana otro lío, otra vez allí, del nido, Pepe Castro, vamos a ver por dónde sale el tema, me dejan votar, no me dejan votar, lógicamente eso anda entretenido a los que mandan. Claro. A ver si pasa ya la junta, a ver qué es lo que ocurre. A mí me han dicho que la junta entiende las partes y va a durar media hora. Porque como no van a dejar votar a Del Nido, pues va a durar media hora, me han dicho, la Junta General de Extraordinaria de Accionistas, y bueno, Del Nido volverá a ir a los juzgados y a partir de que pase ese nuevo huracán, pues el Sevilla tendrá que empezar a tomar ciertas determinaciones importantes. El Sevilla tiene que ponerse en categoría y empezar a mover esto. Por cierto, bueno, que mañana está la Junta, que a 6:00 p.m. Y veremos por dónde sale el asunto, que creo que, como comentamos, va a durar media hora y no va a ir más allá que alguna que otra declaración de Del Nido, que eso sí quiere llegar demostrando que tiene más acciones que el grupo de Castro. Ese sí es el objetivo de Del Nido, que sabe que no lo van a dejar votar en la jornada de mañana. Mira, Escalera, vamos a rematar con este sonido. Así han recibido a Canales.
Déjenlo salir, dice. Una sonrisa, Sergio, precisamente. Aquí viene Sergio. Pero la gente, aguas allá con el niño. Agua,
niño.
va saliendo Sergio.
Te traemos mariachi, Sergio.
Con mariachi todo van a decidirlo.
Mira, 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 escalera, mira. Bueno, pues ese es el locaje.
En Nuevo León, ahí ese, en Monterrey.
Ese es el locaje de México, que allí está la gente también como una regadera, ¿eh? con el fútbol y la recepción a Canales. Por cierto, me quedo sin tiempo, pero mañana lo comentamos. Lo que está haciendo el Betis con el baloncesto no tiene nombre, ¿eh? Ya lo último es echar a Raúl Pérez, que si hay algo real y que se parezca al baloncesto en Sevilla, es Raúl Pérez. Bueno, pues la gestión absolutamente lamentable de Ramón Alarcón ha terminado con Raúl Pérez fuera del Betis del baloncesto. En fin, yo
increíble,
no...
Increíble, mucha fuerza. Es increíble.
Mañana te voy a pedir tu opinión. Tú que eres hombre de baloncesto. Hasta luego.